Carlos Ott es probablemente uno de los uruguayos más conocidos en el mundo. Y no es para menos. Su sello está impreso en ciudades tan diversas como París, Dubái, Shanghái, Mumbai, Singapur, Toronto, Buenos Aires, San Pablo y, por supuesto, Montevideo, Punta del Este y José Ignacio. Este arquitecto de 66 años mantiene un ritmo vertiginoso en su vida. Un día está en Sri Lanka supervisando la construcción de un edificio que ha diseñado y al otro se encuentra en el estado de la Florida, en Estados Unidos, inaugurando uno de sus nuevos proyectos. En ese transitar constante por el mundo, bueno, cada tanto viene a Uruguay y en estos días se encuentra precisamente en nuestro país para presentar uno de sus últimos trabajos. Se trata de Art Tower, una torre de 23 pisos que se construirá en Punta del Este. En los próximos minutos les proponemos conversar con él sobre ese proyecto, pero también sobre las otras obras que está encarando en nuestro país. Arquitecto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día.
Primero empiezo por preguntarle cómo está hoy allí la mañana en José Ignacio, que es donde lo encontramos.
Bueno, es una mañana de cumbres borrascosas. En cualquier momento viene Laurence Olivier como Heathcliff, ¿no?, a través de uno de estos médanos de arena.
¿Cómo le está llevando su agenda de estos días aquí por Uruguay? Porque imagino que con una intensa actividad, aprovechando cada ratito.
Sí, muy intensa, porque lamentablemente recién llegué hace menos de una semana al país, después de varios meses de ausencia, así que tenía muchas cosas en la lista.
¿Cada cuánto está viniendo a Uruguay habitualmente?
Me gustaría venir muy a menudo, poco, porque estoy, como usted decía recién, con muchos trabajos en el sudeste asiático, en Norteamérica y en el Medio Oriente.
Sí, yo comentaba recién eso, su actividad por el mundo. ¿Cuánto tiempo estima que pasa viajando en un año, por ejemplo?
Ah, mucho, mucho. Debo hacer más de 7-8 veces la vuelta al mundo. Fácil. Eso sin contar viajes cortos.
Y por lo pronto, Carlos, te habla Rosario Castellanos. Cada vez que estás por acá, aprovechamos para charlar un poco. A propósito de lo que, por supuesto, hoy por hoy estás haciendo, que es mucho en nuestro país. No sé si comparativamente con el resto del mundo, pero en realidad, con respecto a algunos años en los cuales no habías comenzado todavía a construir lo tuyo aquí. En este caso, hablemos de Art Tower, que es lo que te trajo en esta oportunidad a Punta del Este. Un proyecto que va a estar frente al Conrad, allí en La Mansa, pero que además tiene algunas originalidades, por lo pronto, porque estás en sociedad con Atijas y con Pablo Achugarri. Entonces, me gustaría saber cómo te involucraste en este proyecto.
En efecto, en este momento que estamos pasando una época muy buena en Uruguay, estamos con varios proyectos, y Art Tower es un edificio importante. Fue un proyecto que comenzó con la idea de construir algo cerca del Conrad, en Chiverta, a pocos pasos y de La Brava y de La Mansa, y la idea surgió de juntarnos con Pablo Achugarri para darle un toque especial al edificio, con la incorporación de un talentoso escultor uruguayo, y con mi amigo Vito Atijas, que tiene una experiencia muy grande en arquitectura y en construcción, y que ha construido medio Punta del Este. Así que nos juntamos los tres, y en efecto, hoy de noche estamos anunciando ya el comienzo de los trabajos con una compañía de construcción muy importante que ha cruzado el río, Criba, que va a ocuparse de la construcción del edificio. Criba es una empresa de construcción muy importante argentina.
Pero me gustaría saber, porque bueno, el involucramiento del arte con la arquitectura tiene una larga historia en nuestro país y últimamente de pronto estaba bastante más débil. Entonces, ¿cuál es exactamente la participación de Pablo Achugarri en esta torre en particular?
En efecto, Rosario, tradicionalmente el 400 italiano era difícil decir dónde terminaba la labor del arquitecto y empezaba la labor del artista, porque quizás el arquitecto era arquitecto y artista al mismo tiempo. Estoy pensando en Miguel Ángel o en Bramante, o que francamente integraban arquitectura y arte juntos. Y por esa razón se nos ocurrió que, para darle un toque especial a este proyecto, incorporar el rol de Pablo era muy importante. Y la idea entonces es que Pablo hace unas esculturas que van a adornar el lobby circular que tiene el edificio y va a ser el elemento principal del enfoque del proyecto. Lo cual nos obliga a Vito y a mí a hacer una arquitectura más tranquila, más más controlada, para dar relevamiento a las espectaculares estructuras, esculturas que hace Pablo en ese mármol de Carrara tan blanco y tan limpio.
Lo que me estás tratando de decir es que ese cilindro, que es en definitiva la forma de tu edificio, es de alguna forma consecuencia de rodear a lo que Pablo propone allí para sumarse a este emprendimiento.
Quizás no, la forma cilíndrica se nos ocurrió porque es una zona con vistas en 360 grados, es una zona muy especial donde está ubicado el edificio. Como te decía, está equidistante de la Playa Brava y la Playa Mansa en Chiverta, y por lo tanto tiene vistas hacia la Mansa, hacia la Brava, hacia la Punta y hacia el bosque. No es un edificio sobre la Mansa o sobre la Brava con una clara orientación hacia el mar.
Queríamos 360 grados de orientación, en una palabra.
Es exacto. Y por esa razón se nos ocurrió que sea una planta circular, era lo lógico, y efectivamente la solución cilíndrica que nos da algo que quizás empieza a asemejarse un poco a algunas esculturas de Pablo. Pero nos parecía importante, entonces, dentro de este proyecto, incorporar la obra de Pablo, dándole su predominio visual, y por esa razón hemos elegido un tratamiento de las fachadas, un tratamiento de los interiores muy calmo, y también en negros y oscuros y grises, para resaltar la obra de él.
Vamos a hablar un poco más de cómo será el edificio este. Rosario, tú que has visto algunas imágenes y los planos concretamente del edificio, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo lo podemos describir?
Bueno, en realidad yo me voy a reservar la impresión cuando el edificio esté
cuando
en pie.
Esté, claro.
Porque en realidad creo que el edificio tiene todo que ver con el entorno en el que se implanta. Pero para mí era una gran incógnita saber cómo se resuelve en planta apartamentos cuando la planta es un círculo perfecto. Pero en ese sentido, Otnos hizo una trampa, porque en realidad sus 8 apartamentos por planta son perfectamente perpendiculares y rectas cada una de sus paredes, y lo que se va curvando es la terraza, que todos ellos juegan un papel fundamental. Obviamente, estamos hablando de vista, el poder disfrutarla desde un espacio cubierto y al exterior es parte del encanto de la propuesta. Así que en realidad se trata de eso, de 8 apartamentos, 1, 2 y 3 dormitorios por planta, 4 ascensores y un núcleo central de circulaciones al centro del círculo, entonces, y luego cada una de esas ascensores que da a un palier que lleva 2 puertas de ingreso a estas unidades, 8 creo que son por planta. Y finalmente hay una cosa muy interesante, que es una piscina, es así, circular, en la parte alta, ¿no? ¿Es verdad, Carlos?
Así la es, última Rosario. Planta. Uh-huh. Es una piscina, es un aro que de infinito con desborde, por lo tanto la gente va a estar en el deck, en el centro de esta superficie circular, mirando al horizonte, a un horizonte de nuevo en los 360 grados de orientación, con esta piscina donde va a ser difícil nadar, quizás, porque no sé cómo nadar en redondo.
¿Cómo vas a hacer 50 metros, por ejemplo, para mantenerte práctica? Pero bueno, hablábamos de que una forma cilíndrica tiene todo que ver con luego la impresión que va a causar en el entorno. Y bueno, y la pregunta entonces es, ¿cómo pensás que se va a compatibilizar este edificio cilíndrico en ese entorno que por lo pronto no tiene formas de ese tipo?
Sí, en efecto, es un entorno, como tú bien sabes, muy construido. En los últimos años se ha construido muchísimo en toda esa zona. Y justamente la forma cilíndrica, Rosario, estarás de acuerdo conmigo, quizás, hace la forma, hace el volumen lo más esbelto y lo más chico posible, porque en vez de ver si fuera una planta cuadrada, viéndolo directamente o en diagonal, daría una impresión mucho más grande.
Y cierta condición más blanda, ¿no?
Claro, exacto. Y creo que además, como tú sabes, es un terreno a esquina. Por lo tanto, ubicar una planta cilíndrica, aunque como tú bien decís, es una trampa, porque los apartamentos son ortogonales, lo que es curvo es el borde del balcón, pero poniendo este elemento cilíndrico en esa esquina, juega como un pivote en la composición urbana.
Arquitecto, ¿a qué público apunta este proyecto? ¿Está pensado para uruguayos, para extranjeros?
No, creo que Punta del Este dejó hace mucho tiempo de ser solamente uruguayo, o quizás nunca lo fue, porque en su principio fue sobre todo de ingleses que vivían en Argentina a principios del siglo XX. Es un edificio que se va a vender a gente de todos lados, por supuesto que uruguayos, por supuesto que argentinos, brasileros y todo el público internacional que viene a Punta del Este, sobre todo por su proximidad a estas dos playas y al Conrad, lo que, y a la península, lo que le da creo que un atractivo muy grande para aquella gente que viene por poco tiempo, por temporadas cortas, y que quiere acercarse cuando hay viento como hoy al Conrad, y si no hay viento en la Mansa, la Brava, y viceversa.
¿Cuánto se piensa invertir en total en la construcción? ¿Cuánto implica el proyecto?
Para eso habría que hablar con Vito Atijas, que es el que está, tanto
el que está con los números.
Pero es una obra importante, son 24 pisos, como decía Rosario, son 8 apartamentos por piso, y con muchos servicios y muchas amenities, con una piscina superior, una piscina también en planta baja, con muchos estacionamientos, y sobre todo, de nuevo, creemos que el sello de Pablo Chugarri le da al edificio una característica muy importante.
Hay un aspecto que me gustaría consultarte y tiene que ver con la presencia de la torre en relación a lo que algunos entienden es desvirtuar un poco la condición del balneario. Hay quienes defienden todavía el Punta del Este de la península, donde no se permite construir en altura. Sin embargo, tú has realizado fundamentalmente obra en altura en Punta del Este. ¿Cómo defenderías esta condición? Es decir, ¿realmente una ciudad balnearia cabe la edificación en altura y la favorece?
Yo creo firmemente que Punta del Este tiene que mantener en ciertas zonas esas dos plantas que fueron tradicionales. Yo tengo 66 años, conocí a Punta del Este cuando era muy chico, y era todo bajo.
Sí.
Me acuerdo la construcción de la Opus Alfa, me acuerdo la construcción del Vanguardia, que fueron los dos elementos altísimos. Mi padre arquitecto protestaba porque creía que se iba a desvirtuar Punta del Este y que íbamos a terminar con Mar del Plata. Y en efecto, Punta del Este se ha desarrollado lamentablemente en muchas zonas de una forma muy densa. Pero es así. Creo que hay que cuidar enormemente a la punta para que se mantenga como es ahora y no construir en altura en la punta. Pero a mí me toca construir hoy, y esa zona ya está construida. En los años 60-70, Safema, como tú sabes, construyó toda la Mansa, o gran parte de ella. Y por lo tanto, creo que hoy el ordenamiento territorial debería permitir ciertas zonas de altura, porque ya son, quizás ordenarlas. Este edificio se encuentra en una zona muy densa, que se ha construido mucho, el Conrad es el más alto de todos ellos, y en efecto, creo que construir ahí un chalet de dos pisos sería hoy absurdo. No sé si a alguien se le ocurriría hacer eso. Lo mismo que lamentablemente, quizás, pero es así, en La Mansa y en La Brava. Sí hay que controlar la altura, por ejemplo, hoy estoy en José Ignacio.
La Brava tiene cierto, por lo pronto en la primera fila, cierto control de altura que parece adecuado, ¿no?
Claro, y me parece que hay que controlarlo. Hoy estoy aquí en José Ignacio, yo veo las dunas, veo el mar, claro. Y veo el pueblo. Lo único que aparece alto es el faro, y eso sí que tenemos que protegerlo enormemente para que así sea. Y creo que Manantiales y La Barra también debe controlarse. La Mansa, La Brava, el corredor Roosevelt ya son altos, donde está este edificio también es alto, y creo que ahora tenemos que controlar mucho cada proyecto que se haga debe cuidarse de una forma quirúrgica de cómo se integra en ese medio ambiente.
Por último, arquitecto, sobre este proyecto en Punta del Este, para venirnos a otros que tiene en Montevideo, ¿cuándo está previsto que se inaugure Art Tower?
Estamos en plena construcción. En dos años está terminado el edificio, las ventas se están yendo muy muy rápidamente, y estamos con todo el interés de construir lo más rápido posible.
Si le parece, en minutos nada más seguimos hablando de otros proyectos. Y esta mañana estamos conversando con el arquitecto Carlos Ots, a quien encontramos por estos días aquí en Uruguay. Estamos aprovechando esta escala que hace de su constante transitar por el mundo, recorriendo sus distintos proyectos a lo largo de todo el mundo. Y bueno, recién conversábamos de uno de ellos, Art Tower, este edificio en Punta del Este, pero ahora le propongo conversar de otros emprendimientos en los que está involucrado. Arquitecto, usted está también involucrado en otro proyecto muy importante y que genera una fuerte expectativa, que es esta vez en Montevideo, como yo decía, porque me refiero a Forum Puerto del Buceo, ¿verdad? Allí sobre la Rambla, casi frente al emblemático edificio panamericano. ¿Cómo es este proyecto, arquitecto?
Es un proyecto importante de varias unidades que lo estamos haciendo con el arquitecto Carlos Ponce León. Como usted dijo, frente al Panamericano, sobre el puerto del Buceo, una posición realmente privilegiada, ya que también es un edificio que mira en diferentes direcciones, 360 grados nuevo. Fue un proyecto que llevó mucho tiempo desarrollarlo. En un principio hicimos una propuesta de un edificio en altura, que después de muchas discusiones con la Intendencia de Montevideo, con la Comisión del Patrimonio, al final se consideró que era más importante bajar la altura y hacer un proyecto más bajo. Tratamos de hacer el edificio entonces no más alto que el edificio del Yacht Club de Montevideo, y es un edificio entonces que se desarrolla, a diferencia del original, que eran las dos torres en el centro del terreno, se desarrolla en todo el perímetro del terreno, creando un gran pulmón interior.
En este caso, como usted decía, sí ha habido una polémica más importante relacionada, ¿verdad?, en particular con el impacto que puede generar construir un edificio de apartamentos en la Rambla, pero del otro lado, del lado sur, digamos, casi a orillas del mar. Rosario, en este caso, ¿vos qué le agregarías a esta descripción que hacía del proyecto?
En mi opinión, que poco vale, creo que este proyecto es muy interesante justamente por esta adecuación, y creo que debe, no recuerdo cómo era el de las torres, pero debe haber ganado en cuanto al impacto en su implantación. ¿Por qué digo esto? Porque la forma que ha encontrado en este caso el arquitecto Ott tiene más que ver con, hasta esa forma, es un perímetro, es como un aro con un perímetro muy ondulado, que tiene que ver con lo que en definitiva es también la ondulación permanente de la superficie del mar, con un aprovechamiento muy grande de ese centro verde, pero además con una altura escalonada que empieza en cinco niveles y termina en 9, enfrentando lo que puede ser el yacht, y donde una serie de terrazas enjardinadas le dan también una perspectiva verde para aquellos edificios más altos que del otro lado de la Rambla lo pueden estar observando. Yo creo que en este caso, no sé qué opinas tú, Carlos, pero este resultado me parece más adecuado que el que originalmente propusiste, más allá de si es o no más negocio. En cuanto a su relación con la implantación, con el yacht, con el mar y hasta con la vereda de enfrente, ¿qué opinas tú?
Sí, en efecto, es como tú lo describís mejor que nadie, y los argumentos que tú usas son los argumentos tanto de la Intendencia como de la Comisión de Patrimonio, y creo que sí.
Me gustaría saber si los tuyos coinciden.
Muy de acuerdo. Yo soy muy por la edificio en altura. Yo creía que la ventaja del edificio en altura era que dejaba mucho espacio verde y transparencias a través del terreno. Pero reconozco que este proyecto, como tú bien decís, siguiendo la forma del terreno y haciendo un enrase entre los edificios bajos que están hacia el oeste, sí, de 4 pisos, y permitiéndonos una altura que hace un diálogo con el edificio de RAN, el Yacht Club de Montevideo del otro lado, es muy lógico y muy defendible. Creo que a la gente le ha gustado mucho, y tiene otra gran ventaja, que de nuevo aprovecha al máximo todo el perímetro del terreno, así que
es enorme, ¿no? 11.000 metros cuadrados
es muy cómodo. Y usé, te diste cuenta, la misma trampa que en el edificio de Punta del Este.
Claro, la ondulación tiene que ver con los balcones, y hay una gran transparencia en las unidades que también tiene mucho que ver. Es una fachada que en sí no se impone como material opaco, sino fundamentalmente como una superficie vidriada de piso a techo, porque los propios balcones también son vidriados, ¿no?
Exactamente. Y la otra ventaja es que al ser muchos apartamentos pasantes, tú tenés vista al mar y al pulmón, y claro, por lo cual los apartamentos que están al este van a ver el sol en la mañana y en la tarde, y van a ver mar y las piscinas y los amenities que están en ese pulmón verde dentro. Y también, muy cierto lo que tú decías, pensamos mucho con Carlos Ponce León en la quinta fachada, en el techo, desarrollándola como un gran jardín, ya que los edificios que están sobre el lado de la ciudad, de la Rambla, del Panamericano, los edificios sobre la Rambla, van a mirarlo desde arriba y van a ver un jardín que, de una forma u otra, se empasta, hace una simbiosis con ese pulmón del centro.
Y que bastante habían protestado con respecto al edificio anterior.
Ah, sí, así es, así es.
¿Cuándo comenzará concretamente a construirse?
Estamos en plena obra, estamos haciendo excavaciones, ya se han pasado por ahí, han visto que hemos cerrado el perímetro del terreno y estamos en plenas excavaciones.
¿Y para cuándo está previsto más o menos que termine?
De nuevo, 3 años nos va a llevar esta construcción, es una construcción muy, muy importante. En un principio pretendemos hacerla en 2-3 fases, pero son 3 fases que no se interrumpen. Por lo tanto, en 3 años están los primeros ocupantes ocupando sus apartamentos.
Estos dos proyectos que de los que venimos conversando, tanto Art Tower como Forum Puerto del Buceo, son quizás ejemplos de un fenómeno que en los últimos años se ha extendido en Uruguay, pero especialmente en Punta del Este y en Montevideo, que es el boom de la construcción. ¿Usted cree que está ocurriendo en Uruguay este fenómeno, efectivamente?
Y sí, fíjese que en Punta del Este yo estoy construyendo, además, estamos terminando una torre en la Parada 5 que se llama Sunrise, para un grupo de inversores chilenos, y está haciendo otro edificio para ellos en Roosevelt, también de altura. Y edificios bajos, acabamos de terminar Le Bleu, un edificio sobre el yacht de Punta del Este, en la Rambla Artigas, en la punta, y estamos con 2 proyectitos chicos en manantiales de 4 pisos, sobre Bikini, en la ruta, y siempre y construyendo algunas viviendas individuales en Laguna Escondida, en pleno José Ignacio. Y en Montevideo, con Carlos Ponce, estamos trabajando en el proyecto Celebra, que ha sido determinado como el mejor proyecto de oficinas el año pasado por los International Awards de Arquitectura en Londres. Y tenemos también 2 edificios, uno terminándose y otro en construcción, edificios de oficina, en la Avenida de las Américas hacia el aeropuerto en Montevideo. Y estamos terminando otro proyecto residencial en el Long Club de Carrasco Tenis. Así que sí, la verdad que son, como decía Rosario, en una época se hacían pocas obras. Todas esas obras las estoy haciendo yo, pese a que estar muy lejos del país. Estamos.
¿Y a qué adjudica un poco este fenómeno, este boom?
Bueno, creo que es un fenómeno nacional, regional e internacional. Yo creo, sobre todo, que Uruguay se ha desarrollado de una forma importantísima últimamente dentro de este contexto internacional donde de la mañana a la noche las materias primas son muy importantes, porque países como India y China pagan alto las commodities que nosotros vendíamos antes a precios bajos, y eso nos ha permitido desarrollar una economía muy fuerte. Esto ha hecho que países que hacían productos de alto valor agregado, como los países europeos, pasan por una situación económica difícil, no así nosotros, que vendemos materia prima que tienen hoy un valor muy alto.
Volviendo al tema de la arquitectura, al pasar lo dijiste ahora, pero también lo había leído en un artículo que aparece en Galería. Tú sos un defensor de los edificios en altura. ¿Cómo pensás que esto lo interpretan los uruguayos que todavía siguen pensando en el parrillero, en las familias con niños y tener un jardincito? Es decir, ¿pensás que el Uruguay está preparado como para encarar esa teoría de que densificar las ciudades tiene sus ventajas en cuanto a que disminuye tiempos de recorrido y a su vez no ocupa tierras que pueden dedicarse a la producción? ¿O hay que caminar mucho, me parece, para eso, no?
Justamente lo que tú decís cerraba con el comentario precedente. Si de la mañana a la noche nuestra tierra fértil es lo que nos produce a nosotros la riqueza y tenemos que desarrollar la industria agropecuaria, usar tierras fértiles para hacer nuestra casita y nuestro ranchito y nuestra parrillita, parece un poco absurdo. En el 480, en el 500, en Italia, la gente no construía su casa en el valle fértil. Construía las casas, como en San Gimignano, como en Siena, que tú la conoces muy bien, en la zona rocosa donde no se podía plantar. Y eso fue la gran inteligencia los italianos y los griegos y todo el mundo de cuidar su fuente de ingresos, que era el valle fértil, y construir donde no se podía plantar. En Uruguay nosotros hemos vivido en un país riquísimo, donde éramos pocos y cada uno tenía su chacrita y su parrillito, pero creo que en un país, en un mundo que se está desarrollando rápidamente, eso pasa a ser un lujo que tenemos que cuidar mucho. Nosotros creo que Uruguay no tiene la riqueza de Estados Unidos, y aún Estados Unidos, me parece que es un absurdo hacer ciudades como Los Ángeles, que de una punta a la otra llevan cientos de kilómetros, y Montevideo es una ciudad que tiene sus 80 kilómetros si la medimos del Cerro a Atlántida o a Parque del Plata. Y es un lujo que es absurdo. Creo que, por supuesto, a todos nos gusta tener el parrillito y el poco de jardín, pero creo que tenemos que controlar mucho el desarrollo de nuestro planeta, tenemos que cuidar mucho lo que hemos recibido. Y, por lo tanto, yo soy de los que creo que hay que densificar. Creo que hay que densificar porque es respetar lo que tenemos para las generaciones que vengan. No quiere decir que, perdón, eso sí. No quiere decir que yo no me guste tener el parrillito. En el edificio Le Bleu hemos puesto los parrillitos en los balcones y los ponemos estamos haciendo dos edificios en Nordelta, en Buenos Aires, donde cada apartamento tiene su parrillero. Y todos tienen una vista al jardín, pero es un jardín ya comunal. La casita con el jardincito, con la white picket fence, como dicen los americanos, con la valla blanquita, es un sueño muy lindo, pero creo que tenemos que controlarlo.
Arquitecto, siguiendo con este gran desarrollo entonces en materia de construcción, por último le pregunto, ¿el mercado uruguayo permite que sigan creciendo este tipo de proyectos como el suyo? ¿Hasta cuándo cree que es sostenible que este fenómeno se prolongue?
Nuestro país es un país que no crece desde el punto de vista de población. Somos 3,5 millones y crecemos muy poco. Por lo tanto, evidentemente hay un límite a todo esto. Pero creo que estamos mejorando nuestras viviendas, y creo que se está construyendo esos edificios porque hay otros edificios que se están dejando de lado para ocupar nuevos. También está el fenómeno, lamentablemente, de la inseguridad. La gente deja esa visión dorada que mencionaba Rosario y se van a edificios de apartamentos donde hay un control de seguridad más grande. No es solamente la razón de la densidad, es lamentablemente en nuestro país y en la región y en el mundo está también esa razón. Pero evidentemente no va a poder continuar así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo.
¿Usted piensa que puede llegar a haber una burbuja en ese sentido?
No creo. Nosotros estamos pasando en este momento un momento muy, muy especial. Yo veo muchos de mis clientes son argentinos que vienen con inversiones a Uruguay, el caso por el que usted decía de Forum, que son capitales argentinos que han comprado esta tierra, están desarrollando, y muchos argentinos que vienen a vivir al país. El presidente de la República, en varios discursos que ha hecho, que yo he participado, ha invitado a inversores de la región a venir a Uruguay, que es un país que los recibe con un marco de seguridad, un marco jurídico importante para que ellos hagan inversiones. Necesitamos esa inversión extranjera y tenemos que abrir nuestras puertas a ellos porque lo necesitamos. Por lo tanto, no, todo lo contrario, no creo que sea una burbuja, al contrario, creo que estamos viendo un interés de regional, en primer lugar argentino, brasilero, paraguayo, chileno, y lo digo porque mis clientes son paraguayos y chilenos y argentinos y brasileños que vienen a invertir en Uruguay.
Pero, por ejemplo, los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a ir a Punta del Este y ver muchos edificios vacíos o muchos pocos apartamentos ocupados.
No, justamente, yo creo que eso se está cambiando. Yo creo que la estacionalidad de Punta del Este se está alargando. Es la intención del intendente, es la intención de cuánto intendente ha habido en Maldonado y presidentes ha habido en el país. Y el tratar de hacer el predio ferial, el tratar de traer actividades, por ejemplo, hoy en Punta del Este hay escuelas primarias y secundarias y hasta universitarias que no habían hace 10 años. Hay más y más y más, hay gente que vive todo el año en Punta del Este y aquí en José Ignacio, atrás de los montes, hay chacras donde hay gente que vive todo el año. Así que todo lo contrario, creo que esos edificios que estamos acostumbrados a verse cerrarse en marzo y reabrirse recién en diciembre, hoy están muchos abiertos todo el año.
En minutos nada más seguimos conversando con el arquitecto Carlos Ott, pero ya con el plantel de la tertulia que se incorpora.